Hablar con Darío Genúa, que es secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Hola Darío, Nico Yacoy, equipo nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo
Bien,
andás?
bien, muy bien, muy bien. Acá siguiendo de cerca Artemis 2 y Atenea es el nombre, ¿no es cierto? De nuestro, digo yo, satélite.
Sí, perfectamente dicho, nuestro, exactamente.
Claro.
Es un satélite argentino y sí, efectivamente se llama Atenea. Se llamaba porque ya no está más entre nosotros. Atenea ya cumplió toda su misión y en el reingreso a la atmósfera se desarmó, digamos, se desaparece.
Ajá.
Pero sí, así es, Atenea es el nombre y es nuestro satélite.
Es decir, ya cumplió con toda su misión barra trayectoria, hizo lo que tenía que hacer.
Correcto, hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo excelentemente bien, esa es la gran noticia también. Que ha hecho todo lo que, para todo lo que estuvo preparado el satélite, lo ha hecho y lo ha cumplido muy bien.
Charlábamos el otro día con uno de los chicos del laboratorio que estuvo implicado, sabemos que es un nanosatélite, ¿no es cierto?, del tipo CubeSat, muy chiquito. ¿Qué cosas? Y hasta que hablamos con ellos habíamos hecho el primer contacto, ¿no? Y ahí quedamos. Bueno, ¿qué cosas aprendimos gracias a él?
Bueno, así es. Después de las 5 horas de realizado el lanzamiento, aproximadamente se desprenden las cargas secundarias. Una de ellas era el satélite nuestro Atenea. Vale recordar que eran 4 cargas secundarias, 4 nanosatélites. Había uno de Alemania, uno de Corea del Sur, uno de Arabia Saudita y el nuestro. Se desprenden, a partir de ese desprendimiento el satélite se prende y tomamos contacto nosotros desde las estaciones terrena, desde la estación terrena de Córdoba, del SET,
sí.
Y tenemos antenas en el Instituto Argentino de Radioastronomía en La Plata, en Tolhuin, en Tierra del Fuego, y en Córdoba mismo.
Ajá.
Y a partir de ese momento empezamos a bajar toda la telemetría y todos los datos que empieza a dar el satélite, que son datos de irradiación solar, datos de comunicaciones, datos de posicionamiento y de actitud del satélite.
Que ahí nos decían, Darío, los chicos decían, fueron los 20 segundos más largos de la vida de varios de ellos, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Bueno, es como ese momento que estás esperando a ver si arranca y dice hola.
Totalmente, tal cual, tal cual.
Y bueno, arrancó, no solamente dijo hola, sino que además demostró que la tecnología argentina y todo lo que hemos hecho y hemos trabajado en el satélite en conjunto con las universidades nacionales, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el Instituto Argentino de Radioastronomía, la empresa BEN y CONAE, ha dado sus frutos y ha sido un trabajo de excelencia.
Había mucho que ver con el comportamiento de materiales en contextos tan hostiles como el espacio profundo, la radiación, ¿no es cierto?, y algo en materia de comunicación.
Correcto, esa es la parte más interesante, ¿no? O sea, lo que estábamos haciendo con esta misión era validar materiales, validar tecnologías que funcionan en la Tierra, pero que cuando uno las expone a una situación, una condición extrema como es la condición de espacio, donde la irradiación es muy grande, donde las temperaturas son o muy altas o muy bajas, donde el entorno es un entorno muy agresivo, esos materiales no siempre funcionan. En este caso, y por suerte, han funcionado y han sido materiales que han resistido y tienen una cosa muy interesante que se llama herencia de vuelo,
ajá,
que es haber tenido la experiencia de haber volado, de haber sido validados en el espacio efectivamente y que hoy ya sabemos que funcionan y que los tenemos disponibles para futuras misiones.
Perfecto. ¿Y qué eran, por ejemplo? ¿Qué tipo, no es cierto, de material o de sistemas en realidad? ¿Un sensor de tal cosa? Ayúdame a hacer una mejor idea.
Es un poco de todo. Hay sensores, hay materiales, hay aislantes,
ajá,
hasta un tornillo.
Mirá.
¿Cómo funciona un tornillo a 100 grados y después al ratito a menos 100?
O sea que vos tenés que ponerle un sensor al tornillo. ¿O cómo sabes cómo le va al tornillo?
Bueno, eso lo vas sensando y vas haciendo todo el control de actitud. Por ejemplo, cuando en el momento donde el satélite está del lado del sol, el satélite tiene aproximadamente 100 grados de temperatura exterior. Mientras que internamente, por todo lo que es el material aislante, tiene 20 grados el satélite adentro. Y eso hace que los componentes y los materiales adentro, como por ejemplo la computadora a bordo, como por ejemplo todo lo que es el sistema de posicionamiento, todo el sistema de sensores tenga la posibilidad de estar en una temperatura confortable, por decirlo de alguna manera, claro. Mientras que en el exterior hay o más 100 grados o menos 100 uh-huh. grados. Entonces todo ese material aislante es material que se prueba, toda la resistencia de los materiales en general claro. del satélite también se prueban, todo lo que es el sistema de cargas, energía y baterías.
O sea, el hecho de que en algún punto, Darío, más allá del monitoreo directo del comportamiento de determinados materiales, el hecho de que haya cumplido totalmente su misión y enviado los datos que esperaban, que contaba recién, prueba que los materiales funcionaron, ¿no? Si no, se hubiera desintegrado, no sé.
Así es, y veríamos o hubiéramos visto en el satélite problemas con la actitud del satélite, o sea, qué es lo que claro. hace y cómo se comporta el satélite, claro. ¿no? Mientras que el satélite estuvo en todo momento de una forma determinada, de cara al sol, para ir haciendo la carga de las baterías estaban totalmente cargadas, o sea, hay un montón de factores que hacen que uno infiera que el satélite se está comportando de una manera o de otra.
Igual lo sometieron antes a algún tipo de prueba, no sé, lo metieron en el microondas, de alguna manera se entiende la pregunta.
Es un buen ejemplo meterlo en el microondas, sí, claro. Todo esto se prueba en la Tierra, pero en condiciones de espacio, o sea, en claro. condiciones de cero gravedad, en condiciones de temperaturas o extremas hacia arriba y hacia abajo, distintas formas de presión, sí, todo eso se prueba, se prueba dentro de un shaker, que es una máquina que lo vibra, digamos, al instrumento para representar lo que son las condiciones de despegue, o sea, pensemos que esto va metido adentro de una nave espacial que va subida a un cohete.
Claro. Ahí la condición, ¿cómo es? ¿Vos lo entregás o como uno hace un delivery acá, te dicen lo tenés que meter en una caja de tanto por tanto?
Sí, hay toda una serie de temas que uno tiene que cumplir, hay una claro. lista y obviamente es el compliance que a uno le da la NASA para que cuando nosotros hacemos toda la fabricación del satélite y toda la elaboración y la puesta a punto y todo eso tiene que cumplir con determinados requisitos y parámetros que son dentro del compliance de NASA para que se pueda integrar a lo que es la nave, digamos.
Que debe
a
ser un poquito estricta, ¿no?, para el cumplimiento.
Muy, la verdad que muy estricta, y eso también es algo de lo cual podemos estar orgullosos, que la Argentina tiene las posibilidades de cumplir con esas condiciones tan estrictas que nos pone la NASA, ¿no?
Uh-huh. Ya estamos para OCDE, después de esto estamos para
OCDE. Derecho.
Derecho, sí. Darío, buen día. Te voy a hacer una pregunta que la verdad que no sé si se sabe o no, pero a mí me inquieta mucho. Primero, me parece genial que estemos entre uno de los cuatro países, de los únicos cuatro países del mundo que pudieron poner su satélite ahí en la canastita adosada, sí. ¿no? Increíble, o sea, una cosa que me parece que nos posiciona a todos, el futuro es hoy, digamos, ¿no? Ahora, ¿vos sabés qué fueron a husmear, entre comillas, los otros?
¿Cuáles eran? Cada uno de los satélites tenía una misión sí. en particular. Algunos iban a medir, como nosotros, radiación. En general, la radiación la miden todos, esquemas de comunicaciones también lo miden todos. Alguno tiene algún esquema diferente de posicionamiento, pero en general eso también, también lo hacen todos, y después cada uno tiene particularidades en los objetivos que persigue, ¿no?
Claro.
Y eso hace que la misión también sea diversa,
claro.
porque la misión esta está armada desde la NASA, pero cada uno después colabora de manera diferente, pues son misiones científicas claro. también, y esos relevamientos científicos que uno hace, hace que después tengamos, digamos, que compartir con el resto lo que fuimos observando.
Eso iba a preguntarte, que es lógico, eso lo vuelve una colaboración, porque si no es otra cosa.
Obviamente. Y eso... obviamente está armado de una manera donde la NASA no le da a cualquiera el espacio, uh-huh. sino que uno tiene que presentar la misión, tiene que contar qué es lo que va a hacer, tiene que contar de qué forma lo va a trabajar y tiene que contar
claro.
de qué manera lo va a también poner a disposición, uh-huh. ¿no? O sea, eso hace que tengamos cada uno una misión en particular, claro. Y cada uno mida, por ejemplo, la carga electrónica, temas de altitud,
algo del GPS,
pasajes por cinturones de radiación. Ajá. Básicamente, ellos, por ejemplo, los alemanes tenían un tema con todo lo que era radiación y impacto sobre el material electrónico. Mira. Digamos, cada uno diseñó esto de una manera diferente y cada uno aporta algo distinto a la ciencia, ¿no?
Algo
con
el GPS nosotros, ¿no es cierto?
Así es.
Recalculando.
Interesante. Uno acá en la Tierra toma puntos de referencia para armar su navegación. Claro. En el espacio los puntos de referencia son otros, y uno de los objetivos que teníamos era tomar esos puntos de referencia para lo que es GPS y GNSS, que es navegación espacial, digamos.
Ah, mira.
Así que sí, teníamos también todo lo que era posicionamiento.
No es que lo estaba siguiendo por Google Maps diciendo, no, ¿cómo vuelvo a cabo?
No es tan fácil. No, claro, bueno, pero una cosa muy interesante de todo esto, y hablando de los cuatro satélites, solamente dos satélites entraron en comunicación, que son el argentino y el de Saudi Arabia. Y los otros dos satélites, el alemán y el coreano, no lograron establecer comunicación, pero desde la estación terrena argentina logramos contactarnos y bajarles información a ellos.
Muy bien, doble gol, entonces. Doble gol, triple gol.
Sí, doble gol de los científicos y de los operadores argentinos que lograron hacer eso, incluso sin haber estado entrenados para hacerlo, lo cual es... Okay. Realmente de un nivel de complejidad notable y valorable.
Sí, sí, me imagino. Ahí, Darío, por supuesto que lo técnico-científico es lo determinante y eso nos hizo estar ahí. Pero, ¿la buena relación con Estados Unidos te hizo alguna diferencia?
La Argentina tiene relación con la NASA, en particular en temas científicos, de muy larga data, sí. De hace muchísimos años. Se han construido satélites juntos, se han hecho misiones en conjunto... hace muchísimos años que la NASA y CONAE, nuestra agencia espacial, tienen relación, y esto es parte de esa misma relación. A un tiempo escuchaba que decían, no, pero ese acuerdo fue de tal o de cual. Los acuerdos específicos por Artemis, en un marco de colaboración, se hicieron en el año 23, y después en el año 25, ese es el acuerdo, el MOU, el acuerdo marco. Ese acuerdo marco lo que dice básicamente es, sí, me interesa participar, sin compromiso aún. En el año 25 se firmó el acuerdo específico por la misión de Artemis II, donde no solamente tomábamos el compromiso de la participación, sino que además tomábamos el compromiso de llevar adelante la misión y que esa misión sea parte para lo que es el desarrollo científico, ¿no? O sea, no solamente había que decir sí quiero y lo voy a hacer, sino que además había que poner la obligación de todo lo que nosotros hagamos y lo que vamos a compartir y cómo vamos a aportar a la misión.
Otra
que
es la exploración lunar. La credibilidad, ¿no es cierto? Ahí.
Totalmente.
Así que es 100%.
Es importante. Y CONAE, nuestra agencia espacial, tiene historia de credibilidad y tiene historia de altísima capacidad de desarrollo tecnológico espacial, con lo cual eso también da una nueva forma de demostrar que la Argentina cumple, que la Argentina puede y que la Argentina a nivel tecnológico está a la altura.
Darío, te agradezco muchísimo por la charla.
Un placer.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego, buen día.
Buen día, Darío Genúa, que es Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Despertate y subite al ring de las noticias. Primer round con Nico Yacoy.